Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, la Junta deniega elevar el bono de Navidad a empleados de la Administración de Tribunales. Además, el imputado de asesinar a dos hermanos frente a un tribunal reclama un juicio por jurado. Y las tendencias climáticas resaltan la necesidad de ajustar los estándares de construcción en Puerto Rico. Hoy es jueves 23 de noviembre. La Junta de Supervisión Fiscal denegó la reasignación de 1.8 millones de dólares dirigidos a elevar el bono de Navidad que recibirán los empleados de la Oficina de la Administración de los Tribunales. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y ahora nos brinda los detalles. Gloria, buen día.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Qué razones compartió la Junta para no permitir esta reasignación de dinero a estos propósitos?
La Junta de Supervisión Fiscal entendió que la Oficina de la Administración de Tribunales debía centrarse en utilizar ese dinero para, y cito, cubrir los costos de servicios públicos. Sin embargo, según nos estuvieron informando de la OAT, que es el acrónimo para esta oficina, por los pasados 5 años ellos estuvieron otorgando un bono de Navidad de $1,000, aunque la ley estipula que son 600, es decir, el 1.8 millón de dinero que pedían a la Junta para reasignarlo era sencillamente para nuevamente mantener ese bono de Navidad en $1,000, es decir, $400 adicionales.
¿Y qué dijo la Administración de los Tribunales?
La Administración de los Tribunales buscaba, según nos explicaron, mantener o dejar ese bono de Navidad en $1,000, puesto que, como dije anteriormente, la ley solo lo fija en 600. De todas formas, los empleados, según nos aclararon, de la judicatura recibieron $1,000, pero por partidas distintas. 600 por lo que corresponde al bono de Navidad y 400 por la bonificación especial que le corresponde a todos los empleados del gobierno a raíz del plan de ajuste de la deuda. Recordemos que en el 2015 el gobierno se acogió a la quiebra y producto de esa reestructuración, los empleados del gobierno están recibiendo desde el año pasado una bonificación especial que varía en cantidad dependiendo de los ingresos y recaudos del gobierno de Puerto Rico.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
El imputado de asesinar a dos hermanos frente a la sala de investigaciones del Tribunal de Caguas el pasado 29 de agosto, Roy Caracosian, reclamó ayer su derecho constitucional a un juicio por jurado. La determinación implicará un reto, dado a que los hechos ocurrieron en el mismo lugar en que se está viendo el caso. Yaritza Rivera Clemente cubrió la vista judicial y ahora nos explica. Yaritza, bienvenida.
Gracias por tenerme aquí.
¿Qué detalles trascendieron ayer sobre el futuro juicio contra Caracosian?
Pues en el día de ayer, el acusado reclamó a través de su representación legal su derecho constitucional a un juicio por jurado. El acusado es representado por el licenciado Donald Milan, quien fue el que le informó la determinación al juez Edwin Flores. Así las cosas, el juicio pues quedó pautado para los días 11 y 12 de diciembre y 9, 10 y 11 de enero de 2024 a la 1:30 de la tarde. Además, en o antes del 28 de noviembre, el tribunal deberá emitir una orden para el sorteo y citación de los candidatos por jurado. Hasta el momento, el Ministerio Público y la Defensa no han tenido conversaciones con miras a llegar a un acuerdo en lo que es este caso, pero la Fiscalía no lo descarta y pues ayer mencionó que si la defensa da un paso adelante, ellos están dispuestos a sentarse a negociar.
Este caso tiene una particularidad y es que los hechos tomaron lugar precisamente en el mismo plantel en que se está viendo el juicio. ¿La defensa mencionó si presentará alguna moción en relación a eso?
Sí, la defensa adelantó que radicará varias mociones y pide que se tomen medidas para que el jurado, por ejemplo, no pase por el área de la escena del crimen y que los alguaciles que estuvieron presentes el día de los hechos en agosto pasado, pues que tampoco tengan contacto con ese jurado ni trabajen lo que es la sala donde se lleva a cabo o donde se llevará a cabo el juicio. Usualmente el juez le informa al jurado o le da unas instrucciones y entre esas instrucciones se incluye el que el jurado no pueda pasar o no pueda llegar al área del crimen. Sin embargo, en esta ocasión pues tenemos la particularidad de que la escena del crimen se ubica frente a la sala de investigaciones del Centro Judicial de Caguas, donde actualmente pues se llevan a cabo los procedimientos en contra del acusado. Así que la defensa pues adelantó que va a presentar unas mociones para que la administración de tribunales tome acción y evite estos dos planteamientos, el hecho de que el jurado pues no pase por el área de la escena y que los alguaciles que podrían ser en su momento testigos en el caso, ya sea de parte de la defensa o de fiscalía, pues que tampoco tengan contacto con el jurado ni pasen ni estén en la sala, en el tribunal.
¿Y la familia de las víctimas se ha expresado?
Pues la familia está triste. Un portavoz de la familia, que es capellán de la policía, informó que lo que es Acción de Gracias, Navidad y este periodo que usualmente tiende a ser festivo, pues son unas fechas tristes para la familia y que pues en medio de todo este dolor ellos lo que reclaman es que se haga justicia y pues tenían la preocupación de que el acusado en este caso saliera antes de tiempo por algún beneficio o derecho que tienen, ¿verdad?, las personas acusadas en este tipo de proceso. Fue algo de lo que también se habló en el día de ayer y se trabajó y ellos nada más pues reclaman justicia y que en medio de este proceso, pues la persona que se alega cometió los asesinatos, pues que cumpla en prisión.
Yaritza, gracias por la información.
Gracias.
A continuación, nuevas tendencias climáticas recalcan la necesidad de revisar los parámetros de construcción en el archipiélago. Pero primero, una breve pausa.
La economía de Puerto Rico y las implicaciones sobre tu vida son temas que no debes perderte. Para mantenerte al tanto, puedes suscribirte gratis al newsletter A Fin de Cuentas, en el que la periodista Joan Isabel González, editora de negocios, te mantiene informado acerca del quehacer económico y empresarial, tanto en la isla como a nivel internacional. Regístrate en la página principal del nuevodía.com en la pestaña de newsletters. Espéralo en tu correo electrónico cada jueves.
Con los inminentes efectos del cambio climático y tras la muerte de 9 personas al colapsar una pared en la salida de un túnel en Santo Domingo, expertos están recalcando la necesidad de ajustar los estándares de construcción. Aunque Puerto Rico no corre el mismo riesgo que el país vecino, debido a las tendencias climáticas, se podría requerir cambios en el desarrollo de la infraestructura vial de la isla. Manuel Guillama Capella entrevistó a expertos en el tema y ahora nos ofrece la información. Manuel, saludos.
Buen día, Valeria, a ti y a toda la audiencia de En Diario.
¿Cuáles son las recomendaciones que te mencionaron las personas que entrevistaste?
Así es, hay un reconocimiento, ¿no?, de que ante la realidad que plantea el cambio climático y particularmente los cambios en los patrones de lluvia, ¿no?, que si bien en términos generales países como Puerto Rico reciben una menor precipitación, sí existen más eventos de gran intensidad de lluvia, es decir, en un corto plazo, y esto pues ejerce una presión sobre los sistemas de infraestructura vial como las carreteras y las autopistas. Y una de las recomendaciones, ¿no?, que nos trajo a colación el ingeniero estructural José Izquierdo Encarnación es el uso del concreto permeable, es decir, que permita que el agua penetre la infraestructura en lugar de el concreto impermeable, que es el que históricamente se ha utilizado en Puerto Rico y que básicamente lo que provoca es que el agua corra libremente por las carreteras, por el asfalto, creando lo que él denominó autopistas de agua. El agua corre libremente y eso pues provoca con el paso el deterioro de las fundaciones estructurales de las vías, de los puentes sobre todo, y, y los túneles. Así que en ese sentido, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, el ingeniero Edwin González Montalvo, reconoció que se han tenido conversaciones en esa dirección con sus contrapartes de la Administración Federal de Carreteras, que es la entidad que provee gran parte de los fondos para el mantenimiento, la reparación y la construcción de vías públicas estatales. Y mencionó que hay una... Obviamente tiene que cumplirse con determinados requisitos para que el uso de estos fondos se mantenga y se permita a largo plazo. Así que en gran medida depende, pues, de lo que surja de esas conversaciones para utilizarlo en determinados puntos. Mencionó que ese asfalto no necesariamente se puede utilizar en todas las carreteras, pero que en aquellos lugares o tramos donde sea viable, pues ciertamente sería una alternativa a futuro. El ingeniero Izquierdo Encarnación, uno de los detalles que también nos comentó, es que al utilizar este tipo de concreto, que sí, en principio es más caro que el concreto convencional o impermeable, se reduce la necesidad, por ejemplo, de estar creando charcas de retención de agua. O sea que, si bien es cierto que por un lado los costos pueden incrementar, puede también convertirse en una especie de inversión en términos económicos cuando se incorporan otros elementos a la ecuación.
¿Y qué probabilidades tiene Puerto Rico de sufrir un accidente como el que ocurrió en República Dominicana el sábado pasado?
Sí, pues ambos ingenieros en entrevistas por separado coincidieron en que es improbable que se dé una tragedia de esa naturaleza. En el caso del director de la Autoridad de Carretera, comentaba que en Puerto Rico tanto los puentes como los túneles deben ser inspeccionados cada 2 años. Lo que pues reduce o mejora la posibilidad de identificar fallas estructurales. En el caso Dominicana, lamentablemente, ¿no? Lo que ha trascendido es que a finales de la década de los 90 un informe había detectado estas fallas estructurales y el gobierno realmente no hizo nada a base de esa información, derivando en la tragedia que ocurrió el pasado fin de semana. Un detalle que ambos destacaron de lo que se ha visto en estos primeros días luego de ese incidente es que las paredes que sostenían el túnel no aparentaban tener varillas que le dan cierto soporte a la estructura. Por ejemplo, Izquierdo nos comentaba que de haber existido esas varillas, incluso ante un evento en que la lluvia extrema que cayó hubiera sido demasiado para el túnel, el impacto hubiera sido distinto. Hubiera quizás habido un colapso, pero no hubieran caído las paredes de la forma en que lo hicieron, que cayeron encima de los vehículos que transitaban en ese momento, ¿no? Y que obviamente, como ya sabemos, derivó en la muerte de unas 9 personas, incluyendo una familia de 4 puertorriqueños que se encontraba de visita en la República Dominicana.
Manuel, muchas gracias por informarnos.
Gracias a ti, Valeria.
En Diario es una producción de Geofarm Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Feliz Día de Acción de Gracias.